El Arcón, un programa de radio.
Antes del corte sonaba el grupo peruano Cimarrones con su tema La Raíz. El tema del Arcón de hoy es la gran estafa a la Argentina, la deuda externa. Intentamos encontrar respuestas a algunas preguntas y para eso es mejor que revisemos un poco la historia para saber cómo empezó todo esto de la deuda.
A principios del siglo XIX se contrae el primer empréstito con la banca Barings de Inglaterra. Desde entonces, la deuda externa determinará la dependencia de la nación a lo largo de su historia. Su crecimiento es una constante en esos años debido a la apertura comercial y a la decisión de que ni terratenientes ni capitales extranjeros paguen impuestos. De esa forma, la única manera que tiene el Estado de solventar sus deudas es recurriendo a nuevos préstamos. Luego, en 1944, la Segunda Guerra Mundial llega a su etapa final. Los principales países capitalistas buscan formas para salir de la crisis económica y hacer pagar los desastres bélicos a los países periféricos. Deciden entonces fundar una nueva entidad, el Fondo Monetario Internacional. El gobierno popular del general Perón se niega a participar en la fundación del Fondo Monetario Internacional. Perón consideraba que las decisiones económicas son demasiado importantes para dejarlas en manos de un organismo internacional. El 16 de septiembre de 1955, la revancha oligárquica conservadora golpea al gobierno de Perón, derrocándolo. La revolución fusiladora, bajo la conducción del general Aramburu, el almirante Roja y los monopolios extranjeros, vuelven a entrar en el camino del endeudamiento. Entonces, Argentina ingresa al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y al Club de París. En 3 años, la deuda crece de 57 millones a 1.050 millones de dólares. Como consecuencia directa, el Fondo Monetario Internacional comienza a tener injerencia en la política nacional con un largo retorno al coloniaje. Cualquier parecido con la actualidad no es pura casualidad.
El 24 de marzo de 1976 comienza la dictadura cívico-militar más sangrienta de la historia argentina. La junta militar encabezada por Videla nombra como ministro de Economía un hombre vinculado con las empresas y bancos extranjeros proveniente de la más rancia oligarquía, José Alfredo Martínez de Hoz. Mientras la dictadura reprime, tortura, asesina y desaparece a miles de argentinos, el ministro activa un nuevo plan económico. El resultado deriva en la destrucción de gran parte de la industria y el crecimiento del desempleo. Cualquier parecido con la actualidad no es pura casualidad. Para fines de 1981 y la renuncia de Martínez de Hoz, la situación se torna sumamente grave. Al mando del Ministerio de Economía queda otro hombre ligado al mundo de las finanzas, Roberto Alemán, quien tomará una decisión que le costará muy caro al país. Impone el llamado seguro de cambio, una ingeniería financiera que le permite a las empresas disolver sus deudas en dólares. De esa manera, el Estado tiene que hacerse cargo de deudas privadas por un total de 20 mil millones de dólares. Hacia fines de 1983, cuando se derrumba la dictadura militar, el monto de la deuda externa es escalofriante, 44.300 millones de dólares. Entrada la década del 90, se produce el colapso de la economía nacional. El precio del dólar se dispara, la espiral inflacionaria parece no tener fin, al igual que el aumento del desempleo y la deuda. Lo continúan las privatizaciones y recortes del gasto público. cualquier parecido con la actualidad no es pura casualidad.
Cuando asumió Fernando de la Rúa en 1999, el país se encontraba en una profunda recesión. Mientras tanto, el Estado Nacional continúa pidiendo préstamos para poder pagar los intereses de la deuda, como el mega canje, y otra vez tenemos que decir que cualquier parecido con la actualidad no es pura casualidad. El 19 de diciembre de 2001 se produce un estallido social. Comienzan los saqueos en supermercados y comercios. La respuesta del presidente ante un pueblo castigado por la pobreza y el hambre es el estado de sitio y la represión. La deuda externa oprime y asfixia a la patria. El 25 de mayo de 2003 asume como presidente Néstor Kirchner, que tenía presente que bajo la presión de los organismos financieros internacionales no había crecimiento posible. Para crear trabajo, alimentar a los hambrientos, curar a los enfermos, construir casas, escuelas, rutas, había que terminar con las famosas relaciones carnales.
No se puede recurrir al ajuste ni incrementar el endeudamiento. No se puede volver a pagar deuda a costa del hambre y la exclusión de los argentinos, generando más pobreza y aumentando la conflictividad social.
En 2004, el presidente renegocia la deuda, que se había dejado de pagar a fines del 2001, con bancos y acreedores privados. Se proponen quitas a los intereses y se formulan las fechas de pago. Un año más tarde se decide pagar el total de la deuda que el país tenía con el Fondo Monetario Internacional. Con esta decisión se ahorraron intereses, pero por sobre todas las cosas se termina con la tutela ejercida por el Fondo Monetario Internacional a través de sus planes económicos, consiguiendo resignificar la independencia económica y la soberanía política. La negociación fue decisiva para construir una economía nacional que puede insertarse en el concierto global con una autonomía impensada tan solo una década atrás.
Y también podemos decir que nuestros medios y diarios ya no tienen que sacar más los títulos que decían que llegan los veedores del Fondo Internacional a ver cómo nos portamos los argentinos. Le pagamos, le dijimos chau, recuperamos nuestra soberanía, recuperamos nuestra dignidad, y el Fondo Monetario Internacional no viene más a conducir los destinos de la economía, de la patria, como lo hizo durante tanto tiempo.
Y en el 2010, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner realiza un nuevo llamado de acreedores para incorporar a los que no habían acordado antes. Se llega a un arreglo con el 93% de los acreedores. El aprendizaje es que el endeudamiento constante dificulta el crecimiento del país y lo somete a decisiones de los centros de poder internacional. Pero está claro que algunos no aprenden, o no quieren aprender, o se hacen lo desentendido.
Thank you. si piensas, ay, 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 ay,
ahí estaba Hugo Fattoruso junto al japonés Tomohiro Yajiro haciendo el tema del uruguayo Eduardo Mateo, Esa tristeza. Y vale recordar que quienes no entraron en la negociación en el 2010 del gobierno de Cristina Fernández comienzan a litigar contra la Argentina en la justicia norteamericana. De esta forma se asegurarían una ganancia del 1.600%, pero además y fundamentalmente que la reestructuración de la deuda se desplome para que la Argentina siga sometida a la especulación, el saqueo y la opresión del capital financiero internacional. Los fondos buitres nunca le prestaron un solo dólar a la Argentina.
Los buitres son una pequeña minoría que luchan por mantener sus ganancias extraordinarias por encima del bienestar social. Con los argentinos aún no lo han logrado. Aún así, no están derrotados y continúan sobrevolando las economías cada vez más devastadas. Sin embargo, recordemos que los buitres solo vuelan cuando tienen el viento a favor.
¿Recuerdan cuando los buitres no pudieron con Argentina? Los buitres solo vuelan con viento a favor. Bueno, parece que este gobierno les facilitó ese viento que necesitaban para volar y aterrizar en nuestra patria, porque el pasado 30 de marzo, la Cámara de Senadores de la Nación aprobó la Ley de Normalización de Deuda Pública, como eligió llamar el gobierno al pago exigido por los buitres y su representante legal Griesa. Muchos diputados y senadores votaron en contra del mandato popular, de los intereses que debían defender y por lo cual fueron elegidos. La historia juzga a cada uno de nosotros, más aún a aquellos que tienen representación institucional por el voto popular. En este caso, no habrá absoluciones.
La Alianza Neoliberal de Cambiemos derogó las leyes Cerrojo y de Pago Soberano. Efectivamente, se pagará en las condiciones en que los buitres piden, y seguramente los acreedores que entraron en las anteriores negociaciones exigirán lo mismo. Esto disparará nuevamente la deuda a montos siderales e impensables para la Argentina. Ese es el objetivo de Griesa, de los fondos buitres, del capital especulativo internacional y de la alianza neoliberal Cambiemos. Ver nuevamente a la patria de rodillas, con su pueblo doblegado por el hambre, la desocupación y la miseria. Esto que estamos diciendo no es inculcar el miedo. Miedo era lo que trataban de meter los medios durante la pelea con los buitres en el 2014. Lo invitamos a Alfredo Zayat, periodista y economista argentino, para que nos cuente, antes de la patética negociación con los fondos buitres, de qué manera, en plena pelea con los capitales especulativos, los medios metían miedo.
El conflicto con los fondos buitres en Argentina es una de las principales amenazas que tuvo en el segundo semestre del 2014 la sociedad argentina, y que fue precisamente, ahí era claramente cómo era todo ese dispositivo del miedo en función a beneficiar a los fondos buitres. Durante ese segundo semestre no hubo día que no se dijese, no se escribiese que Argentina estaba en default. Default es cesación de pago. Default, ¿qué te asocia al 2001-2002? 2001-2002, desastre económico, desastre social, desastre político. El default es eso. Genera una situación de incertidumbre fenomenal. Y Argentina, durante ese segundo semestre, y tampoco después, estuvo en default. Argentina no estuvo en default, ni por razones económicas, políticas, financieras, ni jurídicas. Y vos fíjate cómo no estuvo en default, que pasado ese segundo semestre, en el año siguiente, o sea, todo el 2015, no se hablaba de que Argentina estaba en default. ¿Qué es lo que puede pasar? Es parte de cómo se negocia con los fondos buitres.
Lo acabamos de escuchar a Alfredo Zayat sobre cómo los medios metían miedo con respecto a que Argentina estaba en default. Y Argentina nunca lo estuvo. Y terminaba diciendo, ¿qué es lo que puede pasar? Es parte de cómo se negocia con los fondos buitres. Y bueno, después el mismo Zayat llega a esta conclusión con algunos datos más que interesantes. Escuchemos.
Lo que estaba previsto dentro de su estrategia, que era la negociación con los fondos buitres. Pero bueno, no fueron a negociar. Frente a esa desesperación del fracaso inicial, fueron a capitular en el juzgado de Tomás Griesa para pagar todo lo que estaba estipulado en la sentencia y aún más, ¿no? Porque se le pagó también los honorarios de los abogados del fondo buitre. Es notable, yo creo que más adelante, algún momento va a haber algún tipo de investigación, eso ya va a quedar dentro de los libros de historia económica argentina como una de las grandes indignidades nacionales. Pero además también una de las grandes estafas, porque saben que se pagó por los honorarios, y dicen que hubo una quita del 40%, 236 millones de dólares. No hay un documento, no hay un documento que especifique. Cuando uno tiene que pagar una cuenta, por lo menos pregunta a ver qué hay en esta cuenta, por qué llegamos a este número. Bueno, no hay un documento que respalde ese pago de 236 millones de dólares. Y obviamente cuando dicen un 40%, ¿sobre qué?
We'll be right back.
Alma Cala hacía un tema del Cuchi Leguizamón, de Estar Estando. Y siguiendo con nuestro tema, vale la pena señalar que hay una suerte de bruma alrededor de la información que impide la llegada clara y las discusiones son obtusas, en lugar de situarse sobre los hechos contundentes que atraviesa la nación y que dentro de 4 años, después de las elecciones, habrá que remontar con lo que costó en la República Argentina retomar el camino de la soberanía después de saldar las deudas anteriores. Con un dato relevante, este es un gobierno que llegó a través del voto. Al menos teníamos en el momento anterior la argumentación sólida de que un gobierno de facto había sido el disparador que contrajo la voluminosa deuda externa en la Argentina. Esto se decía en La Hora de los Pueblos, un programa alternativo a los dominantes.
Y en esta última parte de este programa, en donde tratamos esta historia del endeudamiento a la nación, de este nuevo endeudamiento que hipoteca al país por generaciones, queremos volver sobre el tema de lo que el gobierno actual llama la pesada herencia y lo que nosotros, parafraseando a Jaureche, llamamos la soncera de la pesada herencia. Nos parece importante para que aquella pregunta que nos hicimos al comienzo, ¿a qué pesada herencia se refieren?, tenga una respuesta más contundente, con otras voces, distintas a las nuestras. Para eso tenemos nuevamente a Alfredo Zayat, al que se le suma la opinión de Carlos Heller desde una charla-debate en el Instituto Patria, ahora en junio del 2016. Primero, escuchen atentamente los claros conceptos de Zayat.
¿Cuándo este gobierno empezó a hablar de la herencia? Porque al comienzo e incluso en la campaña no hablaba de pesada herencia. En realidad empezó a hablar cuando empezó a fracasar con la política económica que estaba llevando a cabo. En un punto principal, que el motor de crecimiento que apunta este proyecto político es el de la inversión privada. La famosa lluvia de dólares. Entonces ellos hacen una mega devaluación, una eliminación de retenciones, impulsan una apertura económica, digamos, todo lo que sería el recetario tradicional, tanto discursivo como a nivel práctico, diciendo, bueno, de esa forma, digamos, con estas señales hacia el mercado, van a empezar a venir dólares. ¿Cuántos dólares vinieron en ese primer trimestre? Cero. Al revés, no es que vinieron. Hubo una fuga de entre 3.500 a 4.000 millones de dólares. ¿Cómo hay que presentar una situación que fue un fracaso? Bueno, entonces ahí aparece la pesada herencia.
Y Heller, recordando también a Jaureche, habla sobre la soncera de la pesada herencia.
La soncera de la pesada herencia inevitablemente a mí me llevó a Jaureche para tener un punto de partida, porque Jaureche escribió en 1968 el manual de sonceras argentinas. Y es notable de cómo la cosa sigue siendo la misma y cómo se repite y qué actualidad tiene. Dice por ahí, cuando trata de definir lo de las sonceras, Jaureche dice, las sonceras de que voy a tratar consisten en principios introducidos en nuestra formación intelectual desde la más tierna infancia y en dosis para adultos, con la apariencia de axiomas para impedirnos pensar las cosas del país por la simple aplicación del buen sentido. Miren qué fácil que es. Y esto es un poco el tema de la pesada herencia, que es una gran soncera, una enorme soncera. Yo digo que en realidad lo que este gobierno está haciendo es disfrutando de la holgura de la bonanza recibida. No sufriendo la pesada herencia. ¿Qué pesada herencia?
Con estas reflexiones de Alfredo Zayat y de Carlos Heller sobre la excusa del gobierno para tapar de cómo están entregando nuestra soberanía, vamos cerrando este arcón de hoy en el que tratamos de respondernos algunas preguntas relacionadas al endeudamiento que está generando la alianza neoliberal de Cambiemos junto a los fondos buitres y el capital especulativo internacional, con la intención de ver nuevamente a la patria de rodillas con su pueblo doblegado por el hambre, la desocupación y la miseria. Así llegamos al final del programa. La propuesta de Larcón fue juntar ideas y reflexiones con música y compartirlas con ustedes en este espacio de radio. De esta manera, Antonio Yapur y Rodolfo Pablo Antonio cerramos la tapa hasta dentro de 7 noches, cuando nos encontremos nuevamente dentro de El Arcón.